Carlos Garaikoetxea, egunon lehendakari.
Egunon.
¿Recuerda dónde y cómo recibió la noticia de la dimensión de lo que estaba ocurriendo?
Pues sí, recuerdo estar en Zarauz, apurando los últimos días de unas cortas vacaciones, y de repente se desató la gran gota fría. Inicialmente pensé que estaba centrado el problema fundamentalmente en Guipúzcoa, donde la situación era también muy, muy, muy mala, y pensé que desde la Diputación de Guipúzcoa podría coordinar las primeras medidas urgentes a adoptar, pero poco a poco llegaban noticias de Vizcaya en las que se ponía de manifiesto que allí el asunto todavía era más grave y el epicentro de la tragedia estaba allí, con un todoterreno y por caminos verdaderamente sinuosos logré llegar a Bilbao, donde me encontré en una situación verdaderamente catastrófica. No había además medios de comunicación, teléfono, corriente eléctrica. Descubrí que el gobierno civil había un generador y me instalé allí para tomar las primeras medidas. Y así, después de haber encontrado por el camino, por Archanda, gente que andaba desconcertada, sin tener caminos ciertos por donde llegar a sus destinos, en una especie de situación apocalíptica, pues me instalé para pasar los días más difíciles probablemente pues de los 6 años que estuve en los dos gobiernos y en el Consejo General Vasco.
Hemos descrito la situación económica del país en ese momento en unos términos que a algunos quizá les pueda parecer exagerados, pero díganos, creo que
sí.
No nos hemos alejado de la realidad.
No, ese dicho en virtud del cual se afirma que cualquier tiempo pasado fue mejor, que no sirva de consuelo fácil, pero realmente aquellos tiempos eran más graves todavía en nuestro país que los actuales, porque como bien ha señalado usted, es que el paro era muy superior al actual. Había zonas, especialmente en la zona de Vizcaya, donde el paro superó el 30%, los sectores básicos industriales tenían un porvenir más que incierto. Y la verdad es que se hizo de la necesidad virtud, como suele decirse en el refrán, porque pues el esfuerzo de recuperación de los equipamientos en las empresas, las 100 medidas de urgencia que se adoptaron, las medidas económicas y fiscales, incluso pues por primera vez hubo una actitud muy ejemplar con un impuesto especial que se estableció y que fue aceptado por unanimidad no solo por las fuerzas políticas, sino también por la ciudadanía, hizo que la recuperación resultara, pues yo diría que el primer gran paso para una nueva etapa en el país, una etapa de renovación de la industria, de las pequeñas empresas, de los comercios que habían quedado destrozados, etcétera.
Vamos a hablar enseguida de cómo cogieron el toro por los cuernos, por utilizar el símil taurino, pero antes le invito a escucharse en su primera intervención a la ciudadanía cuando todavía las aguas no habían vuelto siquiera a su cauce.
Ciudadanos vascos, la magnitud de la catástrofe que hemos padecido nos plantea a todos una grave situación. Nuestro pueblo se encuentra en uno de los momentos difíciles de su larga historia. Si bien es verdad que todos hemos sido alcanzados por la tragedia vivida, quienes más habéis perdido y sufrido sois, sin duda, los que estáis más especialmente en la mente y el corazón de todos los vascos. Los que sentís el terrible vacío de seres queridos que partieron para siempre. Los que habéis perdido vuestro hogar, hecho del amor que madurasteis en años de convivencia. Los que os sentís inermes, angustiados ante la desaparición de vuestro medio de vida.
¿Recuerda estas palabras? Imagino.
Pues sí, recuerdo sobre todo más que las palabras, pues las sensaciones, porque ya he dicho antes que en aquellos años que ya fueron difíciles de por sí, esos fueron los momentos más duros, los más dolorosos, los más asfixiantes probablemente que yo viví, y algunos fueron también de mucho cuidado. La verdad es que me acuerdo de situaciones muy concretas, ¿no? Desde, qué sé yo, la madre que había perdido un hijo que se le fue de los brazos arrastrado por la corriente, o el padre que había logrado salvarse, pero dos hijos habían sido arrastrados, o la pobre anciana que tenía una tiendecita en la que en un sobrepiso dormía y vivía y se había quedado sin nada y me preguntaba qué hago yo ahora. En fin, esa es la aproximación a la realidad de esas tragedias, ¿no? Uh-huh. Y luego las estadísticas son más frías, a pesar de que fueron terroríficas. 50.000 trabajadores, por ejemplo, perdieron su oportunidad de trabajar en las empresas en las que estaban, en una primera valoración, claro, porque luego había multitud de comercios y de pequeños talleres, etcétera, que no entraban en esas frías estadísticas. Pero esa aproximación a la tragedia humana, ejemplos como los que he citado y otros mil que anecdóticamente podría seguir citando, el hombre que me contaba allí por la zona de Basauri que había estado en un árbol toda la noche sin saber en qué momento le llevarían las aguas, oyendo solo un ruido espantoso y sin saber lo que tenía debajo. En fin, fueron sensaciones increíbles durante unos días en los que naturalmente ni dormimos ni pudimos comunicar por teléfono para saber si era verdad las noticias que nos llevaban de que había que evacuar pues en la zona de Baracaldo no sé cuántos miles de ciudadanos porque iba a reventar un embalse y cosas por el estilo, ¿no? Uh-huh. Y luego resultaba que la noticia, cuando se mandaba a verificar a alguien in situ, porque no había, insisto, ni teléfonos móviles ni de los otros para hacer la constatación, y te decían que no había pasado nada, pues bueno, venía un respiro, pero cada noticia, cada anuncio era un impacto emocional impresionante.
Decíamos al comienzo que el gobierno vasco estaba prácticamente en construcción. Como nos está comentando, no fue nada fácil abordar en esas circunstancias una tragedia, una catástrofe de estas dimensiones.
No, claro, es que en esta vida poner en marcha una máquina es difícil cuando está hecha, pero cuando hay que construirla desde cero, como nos tocó a nosotros, que no teníamos por no tener ni una sede, pues naturalmente estamos en un proceso de construcción de todo lo que es un gobierno y la protección civil y todas las medidas y dispositivos que normalmente existen en un gobierno, pues los teníamos que inventar casi sobre la marcha. La verdad es que yo he llegado a un acuerdo con Felipe González para ser operativos y para que no se quedara el esfuerzo de reconstrucción en eso que a veces sucede en estas catástrofes, que sí se hacen promesas, pero luego se tarda tiempo. El secreto, dijimos desde el primer momento, y mis instrucciones fueron en la dirección, es decir, sobre todo hay que hacer que todo lo que se haga para apoyar a los que están sufriendo esta catástrofe tenga una traducción urgente, porque no se reproduzca aquí, para que no se reproduzca aquí, eso que sucede tantas veces, que sí, vienen políticos, dicen ya se va a tomar medidas, va a haber ayudas, y 4 o 5 años o no sé cuántos después, pues la gente sigue esperando, ¿no? Aquí se operó con una velocidad meteórica, yo con Felipe González llegué a un acuerdo para que todos los cuerpos de seguridad, estatales, autonómicos, ejército, etcétera, quedarán a mis órdenes para tener además un comité de coordinación que dirigiríamos nosotros desde aquí, y la verdad es que se operó con una velocidad inusitada. A mí un general que había trabajado en todas estas catástrofes, recuerdo que el yodio, viendo trabajar a la gente, a los jóvenes y menos jóvenes, que fueron también realmente ejemplares en ese trabajo de Auzolán que se improvisó, me dijo con emoción, además, me dijo, mire usted, yo he estado en muchas catástrofes, he visto desmoronarse a la gente, pero estoy asombrado de ver aquí, en el País Vasco, cómo reacciona la gente, casi con alegría, trabajando, sin poner condiciones, una entrega impresionante, no he visto esto jamás. Y yo quiero hoy también rendir agradecimiento a todos esos generosos y anónimos trabajadores que se improvisaron entonces.
El Lehendakari Urkullu apelaba precisamente este jueves pasado al espíritu de trabajo y colaboración que ayudó a superar la catástrofe del 83, por lo que nos cuenta efectivamente se puede hablar de un espíritu de las inundaciones del 83.
Sí. Porque, como digo, pues sí, nosotros desde el gobierno hicimos lo que teníamos que hacer. Me acuerdo que anunciamos un plan de 100 medidas concretas. Nos reunimos cuando llevábamos, pues no sé, 72 horas sin dormir, ni descansar, ni comer, yo creo. Y establecimos 100 medidas concretas y luego, pues incluso algunas de la trascendencia de poner un impuesto nuevo, especial, que el Parlamento además aprobó unánimemente. La gente lo asumió muy bien. Y lo cierto es que el esfuerzo de reconstrucción de todo lo que se había verdaderamente destrozado, desde infraestructuras, puentes, edificios, hasta equipamientos de industrias, empresas, comercios, con esas medidas de renovación, pues resulta que fue una oportunidad que surgió de la desgracia, porque se revitalizaron muchas de esas industrias y fue, como digo, el punto de partida de una nueva etapa en la que yo creo que este país le dio la vuelta a una situación catastrófica. Y además, y hay que insistir, y a ello aludía usted también, la gente y lo que es este pueblo, pues nos demostró que daba un margen de confianza para pensar en su futuro, porque verdaderamente, y lo dijeron testigos que no eran precisamente gente de aquí, como he citado antes el caso de ese general, no habían visto un caso en sus precedentes similar al que se dio aquí.
Al margen de esa positiva reacción de la población para superar la catástrofe, para superar el desastre, usted que ha pasado buena parte de los 30 años que han pasado desde el 26 de agosto del 83 en primera fila del devenir político de este país y que ha visto su desarrollo social, ¿cree que aprendimos algo de aquella tragedia?
Sí, desde luego yo creo que se aprendió en lo concerniente al propio problema que se produjo abordando obras con cierta urgencia para que no se pudiera producir una catástrofe similar en infraestructuras adecuadas. Pero, aparte de todo, yo desde luego aprendí algo, y es que cuando hay un pueblo capaz de enfrentarse con sus problemas como se enfrentó el nuestro, que hay que tener la moral alta, y estos son momentos para recordar que hay que tener también imaginación y valentía para afrontar medidas nuevas. Porque claro, en aquel entonces, cuando cosas como el I más D más I, la investigación, desarrollo, la innovación, pues eran poco menos que fórmulas cabalísticas que nadie sabía lo que eran, pues nosotros las pusimos en marcha y se fundaron mil cosas que hoy hay, tanto en el plano económico, social, como en el cultural, desde, no sé, las medidas para, qué sé yo, modernizar la máquina herramienta, que es un sector económico importantísimo en este país, del tipo de empresa, además, que ha permitido que aquí no haya una crisis como en el resto del Estado. O en el plano cultural, pues tantas cosas como se afrontaron en aquel entonces. Ahora se está recordando, pues, por ejemplo, la orquesta de Euskadi, en aquellos momentos de gran dificultad. Yo le dije a mi consejero de cultura, ¿qué mejor embajada puede mandar este país del que a veces surge una imagen tan deformada de su realidad, hecha de imágenes de violencia, etcétera, que una gran orquesta que lleve esa imagen de una exquisitez cultural de un país que da su imagen, ¿no? Pues en todos los órdenes procuramos reaccionar, incluso con la carencia de medios y la escasez de recursos financieros que contábamos, y lo pudimos hacer, y ahora lo debemos hacer. Lo que hace falta es tener iniciativa y dar participación a la población también para que sea protagonista de esos esfuerzos.
Y entre otras criaturas que nacieron en aquel contexto, el Grupo Público Vasco de Comunicación EITB. Por lo que nos toca, le agradecemos también su trabajo y, por supuesto, muchas gracias, Lendakari Carlos Garaikoetxea, por aceptar nuestra invitación y hacer memoria con nosotros de lo que fueron aquellos duros 80 en los que se marcaron las trágicas inundaciones del 83.
Pues muchas gracias a ustedes por recordar aquello, porque yo creo que a veces mirar al pasado sirve, como señalaba antes, para estimular lo que hay que hacer en el presente, y buenos estímulos necesitamos, ciertamente.
Perfecto, Lendakari, hasta siempre.
Agur, eskerrik asko.